la ronda de las 7. Fútbol, segunda división, Leganés 0, Numancia 0. Situamos marcadores ahora en Palamóspera.
Se cumple el minuto ya, 2 de este segundo tiempo en el Municipal de Palamós, 2-1, Llagostera 2, Lugo 1.
En Mendizorroza, primer minuto de la segunda parte, córner para el Racing, a la vez 1, Racing de Santander 1.
En Pucela alcanzamos el minuto 1 también de la segunda parte, ya tenemos en marcha la reanudación. Valladolid 0, Albacete 1.
En el nuevo Colombino, 44 minutos de la primera mitad, Recre 0, Betis 0.
Y a las 9 de la noche, Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Clasificación para la Eurocopa, Grupo A, finalizado Kazajistán 0, Islandia 3. Sigue perdiendo al descanso, Chequia 0-1 con Letonia. Luego juega Holanda contra Turquía, Holanda contra la que jugamos el martes en Ámsterdam. En el grupo B ya va ganando Gales en Israel al descanso 0-1, jugada de Bale, el gol de Ramsey, a pase de Bale, repito. Y se juega a las 9 menos cuarto el Andorra-Bosnia y el Bélgica-Chipre. Bélgica es la favorita del grupo. Y en el grupo de Italia, a las 9 menos cuarto Bulgaria-Italia, ahora al descanso Croacia le gana 1-0 a Noruega y Azerbaiyán 1-0 a Malta. Y en segunda división B están ya finalizados en el grupo primero, Corusio 2, Real Valladolid B 1, Cultural y Deportivo Alanesa 2, Racing de Ferrol 1 y Real Avilés 2, Marino del Banco 1. Están en juego últimos 10 minutos, Somozas 1, Real Murcia 1 y Compostela 2, Astorga 0, Atlético Astorga 0. Grupo segundo, ha terminado el derbi, Bilbao Athletic 3, Real Sociedad B 2 y ha terminado el Amorebieta 3, Sestao 1. Están empezando la segunda parte, Baracaldo 0, Real Unión de Irún 1 y Leioa 0, Tudelano 1. Grupo tercero, al descanso, Huracán 0, Eldense 0 y Villarreal B 0, Valencia-Mestalla 0. Y en el grupo cuarto, terminaron Betis B 0, San Roque del EP 2, Granada B 0, La Olla Lorca 2. Va ganando el líder, Cádiz 1, Almería B 0 en la segunda parte. Y media hora de juego en el Marbella 0, Melilla 0. Y atención que hay gol en segunda, en Palamós de nuevo.
Gol del Llagostera, el tercero, un auténtico golazo de Sergio León. El centro desde la izquierda de Río Reina. Y tal y como le venía en el interior del área Sevilla pequeña, marca Sergio León por parte del Llagostera. Cuando se cumplen 5 de la segunda parte, en Palamós, Llagostera 3, Club Deportivo Lugo 1.
Estabas abierto, Isaac, con lo cual descanso en Sevilla, se te había entendido, pero ya sí. En Huelva ha sido como, en Huelva, que estoy gilipollas.
Perdona, Paco. Finaliza la primera parte en el nuevo Colombino, futbolistas a vestuario, mejor el Recreativo de Huelva, aunque no pudo marcar un gol, tuvo una muy clara en las botas de Calle Quintana. Descanso, futbolistas a vestuario, Manoli.
Vestuarios y además con un recre en las gradas y pancartas en contra del Consejo de Administración encabezado por el señor Comas y Mesa. Por cierto, el Víctor Hugo Mesa, que decía hace un par de semanas que en esta semana como mucho se le pagaría la segunda mensualidad, estamos ya a sábado, no ha hecho efectivo y a finales decía de Semana Santa los 6 meses que se les adeuda. De momento, mentiras una tras otra.
Pese a los problemas, el recre está jugando mejor, pero va empatando. El puntito le pone como al Racing en 30 a 1 de la salvación. Zona de descenso a 1 de Osasuna. El Betis sería líder en solitario con 57, pero tiene que jugar el Sporting que tiene 56 puntos. Fuera del fútbol, en baloncesto Liga Andesa, a las 9 menos cuarto, Barcelona Baloncesto Sevilla y a las 9 Derby Bilbao Basket Guipúzcoa Basket. ¿Qué más tenemos? Motos. Moto 3, Gran Premio de Qatar, primer Gran Premio del Mundial. Masbou de Francia en la pole. Isaac Viñales, segundo, primer español. Moto 2, Lowes, británico en la pole, tercero y primer español, Tito Rabat. Y ahora acaba de empezar la calificación de MotoGP. Las carreras mañana a las 5, 6 y 20 y 8 de la tarde. Ciclismo, en la Vuelta a Cataluña ha ganado Sernetsky, un ruso, la penúltima etapa en Poraventura. Y Richie Porte sigue líder. Fórmula 1, mañana 9 de la mañana Gran Premio de Malasia. Hamilton en la pole, segundo Vettel, tercero Rosberg, se ha metido Ferrari entre los dos Mercedes. Los nuestros, decimoquinto Carlos Sainz, dice Carlos Miguel que puede pelear por los puntos. Decimoctavo Alonso, un puesto por detrás de Baton, su compañero. Decimonoveno Meri, penúltimo, repescado, porque por tiempo se había quedado fuera. Y la gran noticia del día, campeón del mundo de patinaje artístico, el madrileño Javier Fernández.
¿Y ahora qué?
Hay detalles que a Expósito le ponen los pelos de punta.
¿Cómo se le puede decir a los familiares de las víctimas que a su hijo, a su esposa, a su compañero les ha matado un piloto del avión?
La información sobre el terreno.
¿Dónde estás exactamente, Alberto?
Ya estamos en la casa, en el número 8 de Amespeed.
Porque tú nos pides que te resolvamos todos los cabos sueltos.
¿Es lógico que una puerta se pueda bloquear desde dentro y que solo haya una persona dentro?
A raíz de lo que ha pasado parece ser que no. Esta barrera de protección...
COPE. Estar informado.
Esta primavera con Vodafone Integral, tu familia estará conectada. Ven a tu tienda Vodafone o llama al 1444 antes del 31 de marzo y llévate hasta dos líneas gratis con 800 megas, llamadas a 0 céntimos en minuto más el coste de establecimiento y 4G Plus incluido. Vodafone. Power to you.
Enseguida estamos hablando de la selección, buscando la última hora con Miguel Ángel Díaz, con Miguelito. Antes, cambios para la segunda parte en Pucela. Real Valladolid 0, Albacete 1, Santi.
Ramón, ninguno. Repiten los mismos 22 de inicio.
¿Algún cambio en la segunda parte del Alavés 1, Racing 1, Roberto?
Ahora, ninguno de los dos. En la primera parte sí que hubo un par de cambios. Uno además por lesión, Pedro Orfila dejaba el terreno de juego para el Racing por una lesión justo en la jugada del gol.
Y por último en el Llagostera 3, Lugo 1, ¿algún cambio, Pera?
Se acaba de retirar en estos precisos instantes el capitán Jordi López, le ha sustituido Tito.
¿Estás viendo a Gales? ¿También, Poli, o no?
No. Tengo, no me lo está dando, porque estoy viendo la Sexta y la que tengo Gol Televisión no me lo está dando.
Ah, vale. Va a tirar una falta Bale, ideal.
Pero está jugando por la izquierda, ¿verdad?
Para un zurdo, pues yo creo que está jugando por donde quiere, en punta por detrás del 9. Y me está diciendo Parra que está jugando titular con Noruega, gol de Bale.
Fue golazo, niño.
Ha clavado la falta. La falta era muy buena para un zurdo, pegadita a la frontal del área y ideal para un zurdo, pues la clava. 0-2, Bale marca el segundo, Israel 0.
¿Le dejará tirar en el Madrid o no?
Sí, mañana. Gales 2, que dice que está jugando Odegaard, titular con sus 16 añitos, el Croacia-Noruega.
Es el delantero titular de Noruega. Están ahí Modric, no. Rakitic y Mandžukić en Croacia, pero también hay representación de la Liga Española, de la delante en este caso, con Martin Odegaard.
Joder, la ha clavado, pero bien. No, de la Liga de Ante, no, que está en segunda vez. Está más abajo que la Liga.
Ah, bueno, es verdad, sí, claro.
La clava, pero bien. Y hay un tío en el palo. Hay un tío corriendo para tapar el palo, el tiro de Bale, pero no ha llegado. Está por ahí Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes.
¿Hasta qué hora tienen libre los de la selección?
Hasta las 9. Tienen que estar de regreso a esa hora en la residencia, en la Ciudad de Fútbol, para cenar, para dormir, y mañana por la mañana veremos a ver si hay doble sesión o entrenamiento por la tarde antes de volar el lunes a Ámsterdam.
La mala Jordi Alba, 10 días, dicen, ¿no?
Sí, es una rotura de grado 1 en el aductor de la pierna derecha, y ya lo confirmaba ayer el propio seleccionador después de la exploración del doctor Celada. No va a llamar a nadie. Yo creo que además hubiera sido titular Bernat, aunque no se hubiera lesionado Alba el próximo martes. Pero bueno, es la noticia desgraciada del partido de ayer, la lesión de Jordi Alba. Afortunadamente no va a ser para mucho tiempo, en torno a 10 días, pero van a viajar 23 jugadores el próximo lunes a Holanda.
Supongo que hoy verá Del Bosque a Holanda, aunque no se va a parecer nada a la Holanda de hoy, porque hay solo 3 días de recuperación con la del próximo martes. Holanda-Turquía hoy de clasificación para la Eurocopa. ¿Cuándo viajáis para allá?
El lunes. Por la mañana a las 11.
A ver si no tenéis apagón, que sabes que ayer hubo un apagón en Ámsterdam, pero en muchos sitios de Ámsterdam, como si fuera una cosa del tercer mundo, incluido el aeropuerto de Schiphol.
Sí, porque fue en alta tensión, ¿eh?
No sé lo que fue, pero fue un apagón. Y tú fíjate, el lío que puede ser un apagón en un aeropuerto.
Joder.
Mira, va a tirar otra Bale. ¿Sabes que ha metido Bale una, Miguelito?
Sí.
Ha metido un golazo, ¿eh? Pues, Miguelito, no te imaginas qué golazo.
No, ahora seguro que cuando Cristiano le vea lanzar faltas, seguro que va a empezar a compartir.
Pero fíjate, es una cosa curiosa, ¿eh? Cristiano lleva, como lo dijo Pedrito, ¿no? 40 faltas, 50 faltas sin meter ninguna. Y yo no sé por qué no deja algún otro. Es que no lo entiendo.
Espérate que no enchufe otra, ¿eh? Porque es un poquito más lejana, pero también ideal para un zurdo. Allá va Bale. No, a la barrera.
¡Ay, qué mala suerte!
Miguelito, ¿qué ambiente ha quedado en la selección después de una gran primera parte y una pésima segunda mitad?
Sí, la verdad es que no te creas que salían muy contentos ayer los jugadores, ¿eh? Con pocas ganas de hablar, solo se pararon Morata, que además tampoco estaba muy contento. Marcó ayer su primer gol con la selección, en su tercer partido, el primero como titular, pero seguía dándole vueltas a una ocasión que tuvo en la segunda parte, además luego no acabó el partido. Cazorla, que tuvo minutos durante la segunda parte, y Andrés Iniesta, pero ya te digo, con pocas ganas de hablar, el seleccionador también reconociendo que había sido muy diferente la España de la primera y de la segunda parte, intentando buscar explicaciones. Bueno, la clasificación se dio un paso importante ayer al ganar a Ucrania, son 12 puntos sobre 15 posibles, pero el hecho de que no haya un partido del principio al fin, ¿no? Que la primera parte fue bastante convincente, quizás en ocasiones, aunque sí hubo disparos a portería con un dominio de balón algo estéril, pero la segunda parte se perdió el control y a punto estuvimos de dejarnos escapar un empate que nos hubiera complicado la vida.
He oído a muchos periodistas hablar del partido y creo que a muchos se les olvida el pedazo de primer tiempo que hicimos. Ahora, sí. Fue tan malo el segundo que España se merece todas las críticas, pero en la primera parte de verdad que fue muy buena y con muchas ocasiones, movimiento de valor, gente encarando, moviendo.
Lo que pasa, Paco, que lo último que te queda en la retina es lo último que has visto, sí, y por no, desgracia fue el segundo tiempo.
El segundo tiempo un desastre total.
Claro, y ahora querer convencer a la gente de lo del primer tiempo, que por obligación y por selección y por prestigio y por todo, España tenía que ser tremendamente superior... La imagen del segundo tiempo, por desgracia, borra todo lo que se ha pasado en el primer tiempo.
Es que vas con Tembleque a jugar a Eslovaquia y a cualquier lado.
Es que tú piensas que Ucrania tuvo 4 o 5 ocasiones muy claras.
Mereció el empate de largo. Largo, pero bueno. ¿Nos queda por saber algo más de España, Miguelito?
Bueno, posibles cambios para el martes, va a haber bastante. Por ejemplo, va a jugar De Gea en la portería. Yo creo que va a cambiar los laterales, que aparte de Bernat Carvajal, también dejará a Juanfran en el banquillo. Yo creo que Busquets no va a iniciar, lo hará Mario Suárez. Y luego veremos a ver si repetimos con Morata y si introduce alguna variación en esa línea 3. Recordemos que ayer, por ejemplo, Fábregas, con la lesión de Jordi Alba, tampoco tuvo minutos. Cazorla fue suplente, así que imagino que aparte de esos 4, seguro alguno más podrá.
Oye, Miguelito, ¿y a Juanmi no le va a dar opción o qué?
Yo creo que sí, al ser también un amistoso, ten en cuenta, Poli, que ayer era oficial, solo 3 cambios, el próximo martes 6, yo creo que Juanmi y Vitolo debutarán contra Holanda, en lo normal. Veremos a ver si Asenjo... porque ya serían 3 cambios, pero sí, yo creo que Vitolo debutará al igual que Juanmi el próximo martes contra Holanda.
Bueno, eso ya mañana lo empezarás a intuir con los entrenamientos, así que mañana lo cuentas. Mira, acaba de marcar Croacia el segundo. ¿Es Mandžukić? No, pero ahora me lo enfocan. 2-0 de Croacia a Noruega. Gracias, Miguel Ángel, un abrazo, que mañana hay tiempo de juego desde las 3, primero con PGP, luego a partir de las 5 ya nos quedamos con toda la jornada de segunda división, el todo está mal, el consultorio de Pedro Marín, todo lo demás. Y terminamos a las 9, me parece. Perisic es el que ha marcado el segundo. Es que hoy hay fútbol internacional, al margen de los que marque Bale, lo gordo es el Bulgaria-Italia, que va a comentar en Movistar Fusión la rata.
¿Sal?
Fernando Evangelio. Hola, ratita.
¿Sal? Buenas tardes a todos.
¿Ahí te dejan hacer eso? O sea, en mitad del partido puedes decir sal y abogado.
No creo. Oye, pero estaría bien, ¿eh? Lo voy a probar un día que coja un poquito más de confianza. Todavía no.
Te quiero preguntar, que te echen antes.
Por 2 líos. Uno de Italia y lo de Montenegro-Rusia, que te estuve escuchando luego por la noche. En varios sitios he leído que es que cae otro objeto.
Sí.
A un jugador ruso y entonces ya deciden parar. Que no es por la bronca, por el fallo del penalti o no sé qué.
No. Justo después de la jugada del penalti hay un saque de banda... para Rusia, y el jugador de Rusia que va a sacar está en uno de los laterales donde habían caído objetos durante todo el partido. Le caen objetos y por lo visto es que habían dicho por la megafonía del estadio, la primera vez que se jugó el partido, que si volvía a pasar algo o volvía a haber algún incidente, el partido se iba a suspender definitivamente. Entonces de ahí cuando los jugadores de Rusia directamente dicen nos vamos, Y se ve al árbitro después irse con ellos, ¿no? Se ve si el árbitro pita primero y se van todos. Pero se ve a los jugadores rusos diciendo nos vamos y el partido queda suspendido definitivamente. Ahora tendrá que decirle, el comité de disciplina de la UEFA se tendrá que reunir y tendrán que decir, pero tiene toda la pinta de que será pues lo más sensato, que es un 0-3 a favor de Rusia, el próximo partido en casa de Montenegro a puerta cerrada y una multa económica para la Federación
el
de
Montenegro. El próximo o unos cuantos más, ¿eh? A mí me parece, bueno, ya no lo dijimos ayer, que era vergonzoso porque el mensaje que ha quedado por la decisión del árbitro o del delegado UEFA que le dice continúe usted con el partido, el mensaje que ha quedado es, primero, que aunque tires algo al campo puedes seguir
tal cual
el partido y que incluso dándole en la cabeza a un jugador y teniéndoselo que llevar a un hospital, también puede seguir el partido.
Por cierto, la agencia rusa TASS, lo que informa ayer por la noche, es que esa llamada se produce de Gianni Infantino, el señor que vemos este siempre haciendo los...
Sí, el calvito.
Por orden directa de Platini. Es decir, que la decisión directa de continuar el partido fue de Platini, que Platini se lo comunicó a Infantino, que este llamó al delegado de UEFA que viene al campo, y que él le dice a los árbitros que tienen que continuar el partido, porque Platini ha dicho que tiene que continuar el partido. Es lo que informó ayer la agencia
TAS. Platini es un burro y no entiende que el mensaje que ha quedado a los delincuentes que hay en muchos campos de Europa es que pueden tirar una bengala al campo y que aunque le den en la cabeza a un jugador rival, pues se puede seguir.
Pero a mí de Platini no me sorprende esto, ¿eh? A mí es que me parece que es...
Pero son cosas que se hacían en los años 80, que no se tenía ninguna medida de seguridad. Por ejemplo, Heysel, una tragedia con un montón de muertos y se jugó la final. Son burradas que se hacían antes. Pero...
Además la UEFA, que tiene el lema de respect por bandera, que hace actos de a favor del respeto en el fútbol, contra la violencia, contra la xenofobia, que cuida mucho de esos detalles, llama la atención que haya pasado esto.
Porque ayer tenía que haber suspendido el partido sobre la marcha. Y no es que no hubiera pasado nada, es que lo que dicemos, y un año mínimo sin poder jugar con gente en el estadio. Y ya está, y se acabó el problema. Y así lo aprendes. Y si no lo aprendes, pues te expulso. Y no hay más que... Es que la violencia no tiene cabida en el fútbol hoy en día. Hoy en día no la tiene. Ya está. Y el que diga lo contrario, pues bueno, pues allá.
Luego hay una noticia porro en fútbol internacional, que es Marquisio. O sea, resulta que estaba entrenando con Italia y se lesiona, dicen los médicos de Italia, rotura del ligamento cruzado. Eso son 6-7 meses.
9 meses, Paco. No hay quien se
una baja gordísima, es una de las peores lesiones. Lo miran los médicos de la Juve, le hacen pruebas y dicen que no. Que no lo tiene roto. Bueno, la portada de la Gaceta de los Pobres, farsa Marquisio, porque es que flipas, claro. ¿Qué lío se ha montado ahí?
Es muy, muy raro que el médico de la federación, que por cierto ahora se ha intentado tapar y ha dicho que él tenía el diagnóstico del hospital de Coverciano, que es donde está la ciudad deportiva de la Federación Italiana de Fútbol, y que por eso dio ese diagnóstico. Pero lo que dicen los médicos de la federación es que efectivamente Marquisio tiene una rotura de ligamento cruzado, que se tiene que hacer las pruebas en una clínica de Turín supervisado por los médicos de la Juve. Lo primero, Marquisio llega a la clínica conduciéndole el coche.
Bueno, eso no me extraña, ¿eh? Porque yo he ido con el cruzado conduciendo el coche hasta la clínica también.
Ah, pues yo pensaba que eso era la primera cosa extraña.
Es que hay veces que se te hincha, que no la puedes mover y se te queda un dolor estabilizado que no te, ni apoyar. Y hay veces que puedes ir apoyando y caminas hasta normal, ¿eh?
Pues llega conduciendo él, llega a la clínica de Turín, donde están los médicos de la Juve, y hacen las pruebas. Y conocemos la noticia, a última hora de la noche sale la noticia de que la Juve dice que Marquisio no tiene nada importante, que en unos días va a poder estar entrenando con el equipo, y ahí está el trasfondo de esta historia, que es la mala relación que tiene Antonio Conte con la directiva de la Juventus. Conte salió muy mal de la Juve.
Y ahora es el seleccionador italiano.
Y ahora es el seleccionador italiano. John Elkann, el patrón de la FIAT, el miembro de la familia que es propietaria de la Juventus, en cuanto puede, arremete contra Conte. Pasó hace unos meses cuando Conte puso a Chiellini a jugar un partido cuando tenía un parte médico de la Juve diciendo que estaba lesionado. Lo convoca y lo pone, y ya hay el primer follón entre la Juve y Conte después de Conte salir de la Juve. Y ahora esto. Dice John Elkann que en la selección con Conte se trabaja muchísimo y que esto les pasa a los jugadores, estas lesiones pasan muy frecuentemente porque es que les exprime mucho, les mete mucha caña. Bueno. Ayer, no sé si la has visto, en una entrevista que hace la RAI con Conte, Conte contesta al periodista de la RAI con monosílabos y al final le preguntan, ¿para quién es más importante Marquisio, para la Juve o para Italia? Y Conte mira al periodista y se marcha sin contestar.
¡Qué buen rollito!
No te extrañe cómo es Conte, que yo no lo descarto, que hoy dirija el equipo en Bulgaria y que después del partido en la rueda de prensa diga, señores, hasta aquí hemos llegado y me voy. Porque ya estaba especulando la prensa italiana con que ya Conte hace unas semanas, por unas diferencias con la federación, amagó con dimitir, y yo desde luego no descarto que pase eso después del partido de hoy con Bulgaria.
Va. Bueno, el partido es Bulgaria-Italia a las 9:15, luego te escuchamos. Un abrazo, ratita, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Ha terminado ya la calificación de MotoGP en Qatar, ahora conocemos la parrilla de salida. Antes, cambios para la segunda parte en el Recre 0, Betis 0.
Manoli.
Pues ha habido 12 cambios, en este caso Renela ha entrado por Jorge Molina y Molinero se ha quedado también en vestuario y ha entrado el jugador Caro.
A Pepe Mel no le ha gustado nada la primera mitad, minuto 3 de la segunda, Recre 0, Betis 0.
Tenemos ya la parrilla de salida de GP mañana, la carrera a las 8 en Qatar, Borja González.
Te dije que el favorito era Márquez y no se ha llevado la pole. Ha sido lo otro que te dije, que podía ser una Ducati con ese neumático extra blando. Ha sido Andrea Dovizioso. Justo por detrás de él, en la plena fila, van a estar Pedrosa y Márquez. Hay que tirar más atrás para encontrar a Jorge Lorenzo, que va a salir en la segunda línea, junto a Yanone y Hernández. En la tercera estará Valentino Rossi, saliendo del puesto 8. Así que las primeras poles del año, ninguna para pilotos españoles. Más Bou en Moto 3, Lous en Moto 2 y Dovizioso en Moto GP.
¿Significa algo o Márquez puede ganar la carrera exactamente igual saliendo tercero?
Yo creo que no, para la carrera no significa. Aquí este neumático está hablando que con el que pueden jugar las Ducati, que de hecho tenían también dos motos en la segunda fila, más o menos los pilotos calculan que puede dar un medio segundo más o menos de ventaja, y medio segundo de ventaja en MotoGP es prácticamente las cuatro primeras líneas de la parrilla de salida, o sea que a priori, a ritmo de carrera, Márquez es incluso por el podio, pero no sé qué, Ducati me ha pasado, para que sea un tema para de cara a la carrera de mañana.
Vale, los últimos 20 segundos no hemos entendido nada.
No, es que
sí, pero yo me lo sé todos.
Está hablando en catarí.
No, pero el problema es que las Ducati con esos neumáticos estaba previsto que pudieran hacer la pole precisamente o los primeros puestos, pero que luego en carrera no van a tener continuidad porque se desgasta mucho ese neumático. No vale nada más que para hacer la pole.
Bueno, no hemos pillado ninguna pole, ¿eh? Más Bou francés en Moto 3, Isaac Viñales el segundo, ese sí es español. Lowes británico en Moto 2, tercero sale Tito Rabat. Y Dovizioso en GP, segundo Pedrosa, tercero Márquez, sexto Lorenzo. Gracias, Borja, un abrazo.
Hasta luego.
Enseguida más.
Hoy, mañana, pasado mañana, al otro también y al otro también.
Ya puedes jugar tu Bonoloto de lunes a sábado. Nueva apuesta única de Bonoloto. 6 días por 3 euros. Y además, ahora el reintegro se juega todos los días. Bonoloto, ¿no vas a jugar? Loterías y apuestas del Estado.
Este año tienes en tus manos lo que necesitáis tú y tu empresa para seguir creciendo. Ya están a tu disposición las líneas ICO 2015, destinadas a financiar inversiones y liquidez de empresas y autónomos. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2015. El futuro ya está en tus manos. Gobierno de España.
Segundo gol del Cádiz. Al Almería B, el líder del grupo cuarto de segunda división B. Y los partidos de las seis, ¿cómo están? El Real Valladolid 0, Albacete 1. ¿Qué pasa, Santi Amón? Pues
lo sigue intentando el conjunto pucelano, pero hay mucha frustración. A medida que avanzan los minutos, crece también el nerviosismo en la grada. Amón movió el banquillo Rubi.
Sí, chapa y pintura para la totalidad de la banda derecha del Real Valladolid. Se fue Chus Herrero, entró en su lugar Brian. Se fue también Jeffrey Suárez. En su lugar entró el gigantón brasileño Tulio de Melo.
Solo contabilizamos, Paco, dos oportunidades, una para cada equipo en esta segunda parte. Como escuchas, hay run en la grada y el Albacete sale con muchísimo peligro a la contra. Vamos a ver en esta, el balón va a buscar en profundidad a Keco, no hay fuera de juego, no lo señala el colegiado, se la juega Javi Baral. Madre mía, hasta el límite del área, hasta el piquito izquierdo, salió con la pierna derecha Javi Baral para frenar el contraataque del Albacete. Ahora se van a producir nuevos cambios, superado el Ecuador de la segunda parte. Persiste la victoria por la mínima del Albacete. Valladolid 0, Albacete 1.
Y hay gol en Vitoria, Roberto.
Gol del Alavés, Jarosic. Al saque de esquina. Ahí el Alavés puso el balón al centro del área. Remate al poste. Estaba atento el central. Estaba atento Jarosic. Marca el segundo del Alavés. 23 de la segunda. Alavés 2, Racing 1.
En Huelva, Isaac.
Gol del Betis. Xavi Torres. El centro desde la banda izquierda de Varela, y en el segundo palo, absolutamente solo Xavi Torres, marca el primero del Betis de cabeza. Marca el Betis, marca Xavi Torres, minuto 7 de la segunda mitad, Recre 0, Betis 1.
Ha habido una explosión de júbilo en el colombino, que no sabía de quién era el gol, pero es que ya nos había dicho Manoli que de los 15.000 había 7.000 del Betis, Manoli.
Exactamente, hay más aficionados del Betis, yo diría que incluso 8.000, porque no solamente la zona, la mitad de fondo, sino también la zona de gol sur, está la mayoría de personas, de aficionados verdiblancos, que han saltado con ese gol de Xavi Torres, justo en el momento en el que se ha marchado Montoro lesionado. Puede ser importante y ha entrado un hombre, sí, porque además ha tenido que bajar las escaleras, se la ha visto, efectivamente. Ha entrado en el terreno de juego otro hombre más de la cantera, en este caso Manu Molina, por lo tanto, de momento 0-1 en el marcador para el Betis.
El gol, golazo, un centro perfecto desde la izquierda, y tira en plancha, un remate de cabeza imparable, ¿no?
Pero has visto cómo ha tocado la red el balón, con qué potencia la pega, un cabezazo espectacular, y la jugada muy buena. La verdad es que yo creo que lo de Montoro les ha dejado un poquito despistado, pero la verdad que llega Xavi Torres totalmente solo, libre de marcaje, y le ha metido un cabezazo espectacular.
Ahora, lo que decías, Poli, ¿eh?
No,
la primera del Betis y el gol del Betis.
Yo te lo he dicho. No, si es que mira, cuando tú tienes tú
ha tenido tres muy bien tan claras el Recre que era inevitable pensar eso. Como perdones, te van a dar.
Pero además las ha tenido delante el portero mano a mano, Paco, que es que no eran jugadas así a lo mejor un remate o tal, no, sino que han sido jugadas para poder decidir el partido. Lo que pasa que es que cuando tú tienes dinamita, que eso el Betis lo tiene muy buena y tiene muy buenos futbolistas para eso, pues evidentemente puedes cambiar la moneda en cualquier momento del partido y bueno, pues ya está ganando el partido.
Y el Recre que no la tiene, porque además no tiene delantero, el que han fichado este año es Braulio, mejor que su hubiera quedado en casa, y dos chavales de la cantera que menos mal que son los que están sacando en las por lo menos esas ocasiones, porque Calle Quintana y también el Antonio Domínguez son los dos últimos que han anotado en el conjunto recreativista, pero donde no hay, pues no se puede sacar absolutamente nada. De momento, vamos, lo está haciendo bien el chaval, y eso que ha venido un señor que solamente lo conocerán en su casa, José Domínguez, que es el que a partir del lunes se va a hacer cargo del equipo.
Veo ilusionada con el nuevo.
Sí, muy ilusionada, estoy ilusionada sobre todo con este consejo de administración.
Escucha, Paco, perdona, Manoli, perdona, escucha el himno del Betis. Esto es el colombino y se escucha el himno del Betis así.
Pero es que yo te digo que hay pocas aficiones en España, por no decir en Europa, que sean capaces de mover a la gente como se mueve el Betis, como la afición del Betis.
Poli, ahora te voy a enviar una foto porque está un cuarto de campo perfectamente mira. Con aficionados del Betis.
Es que se está viendo en la televisión perfectamente, que parece que están jugando en el Estadio Benito Villamarín, te lo digo sinceramente.
Es la mejor entrada, desde que el equipo bajó a segunda división, la mejor entrada, han dado los datos oficiales 14.648 espectadores.
Mira, tú llegas ahora mismo a la televisión, estás viendo la televisión y dices, está en el Benito Villamarín y va ganando el Betis 1-0. Luego miras y te ata.
No conozco otro caso, 8.000 en segunda división de un equipo fuera de casa. Es verdad que el Sporting, que es el único medio comparable, a veces te lleva 5 y 6 mil tíos a algunos campos, así medio cercanos, pero 8.000 es una pasada.
Pero Paco, si es que van en partido en casa 40.000 personas y 42.000 personas al campo, ¿cuántos equipos de primera división meten 42.000 o 45.000? ¿Cuántos?
Ni la mitad.
Hombre, ten en cuenta que estamos a tan solo 45 minutos de Sevilla, que eso también hay que tenerlo en cuenta.
Y vas, juegan Barcelona contra quien sea, o cuando jugaba en primera con el Español, con el Barça, y van 20.000 béticos. Si es que esto es una cosa brutal. Sí, es tremendo.
Bueno, pues 0-1 gana el Betis, que se quedaría líder, 10 de la segunda parte, con 59. Pero tiene que jugar el Sporting, que tiene 56. Por diferencia de goles, está la cosa ahí. Bueno, tan ahí, que es que estaban empatados, pero había marcado más goles el Betis. O sea que si gana el Sporting por 2 y el Betis por 1, pues serían ambos colíderes, pero por delante estaría el Sporting. No nos hemos perdido ninguna más en el Valladolid 0 Albacete 1, que sigue siendo la sorpresa, ¿no, Santi?
Pues no, la verdad es que no por parte del Valladolid, Paco, pero sí por parte del Albacete. El disparo de Keco cruzado, el despeje de Javi Varas y la tuvo Samu a portería vacía, es el mejor del Albacete, pero no fue capaz de marcar. Además, ha habido más cambios, Amón.
Sí, en el Albacete ha habido una primera permuta de Luis César, se ha ido Samu del terreno de juego, ha entrado Jorge Díaz. En el Real Valladolid se marchó Omar, entró en su lugar Óscar Díaz.
En los días que no tenemos fútbol de primera, aprovechamos para preguntar por todo, por libros, por videojuegos.
Oh,
de la revista de Juegos.
Oh.
El capo de la revista, que
maldísimo.
Es Antonio Santo. Hola, Antonio.
¿Qué tal? Muy buenas.
Además, como los videojuegos no es una cosa que pare, que se saque todo para Navidades o todo para el verano, siempre hay novedades. ¿Qué nos cuentas esta semana?
Bueno, pues a ver, ha estado la cosa muy paradita en los últimos meses, pero ya empiezan a llegar, ya empieza a haber de comer a las consolas de nueva generación. Entonces, pues, así de entrada os voy a recomendar un par de juegos que están ya a la venta. Uno es el Dying Light, que es un juego de zombies, así como
ese
de
me gusta.
Abierto.
Ahí, zombies,
o sea, tienes una ciudad entera para pues dedicarte a hacer el macarra saltando de tejado en tejado y cargándote zombies y tal.
O sea, a los que les guste The Walking Dead, que se lo compren.
Sí,
un poco de Walking Dead, pero en plan, The Walking Dead se encuentra con Ram.
Estoy de acuerdo contigo.
A un ejército entero de zombies. Por cierto, Poli, me alegro de que estés mejor, que me alegro
muchísimas
mucho de
gracias,
verte.
Gracias, crack, igualmente.
Y bueno, en segundo lugar, ya para que le gusten más las emociones fuertes, ha salido esta semana Bloodborne, que es un juego muy esperado para PlayStation 4. Que digo lo de las emociones fuertes porque es uno de los juegos más difíciles que yo he jugado nunca. Y yo no soy, o sea, tampoco es que sea el campeón del mundo, pero no soy manco en jugar a videojuegos. Es un juego muy complicado, un juego como de medio de acción, medio de rol, muy exigente para con el jugador. Entonces, si hay por ahí algún oyente que diga, es que los juegos de ahora son muy fáciles, pues que coja este que le va a dar una buena acción de humildad.
¿Cómo se llama?
El
chungo, ¿cómo se llama?
Bloodborne, se escribe. Blood como sangre y Borne.
Borne,
todo junto.
Antoni, ¿no salen juegos para consolas para chavales pequeños? Porque es tremendo. Vas a comprar un juego y son todos de matar, sacrificar y destrozar.
El que jugaba la vicepresidenta del Congreso, el Candy Crush.
Ah, bueno,
eso,
sí.
Ese buenísimo, eso es hecho.
A ver, ¿se sacará alguno para Play 4 para un chaval de 10, 12 años, hombre? Para
Disney,
jugarlo yo,
Infinity,
digo.
Que salió un...
¿Cuál?
El Disney Infinity salió hace unos meses.
Disney. Oye, y el Mario Bros. Antiguo, cómprate lo que es buenísimo.
Ese es el mejor.
Lo sigues teniendo para Nintendo, para Wii U. Ese sí tiene el Mario Kart, tiene el Mario Party 10, que ha salido hace muy poquito, que es un juego así en plan trivial de minijuegos, para jugar en familia, que está muy bien, sí.
Pues ya lo sé.
Vale. En realidad, si quieres juegos de niños, cómprate una consola de Nintendo, que ahí vas a tener los mejores, porque esos son unos auténticos hachas.
No me dejan en casa.
El Candy Crush este que yo nunca he jugado, que para,
no, y el Soda, fácil, Paco, ¿no? Y el Soda Crush ese también, que es del Candy Crush, ese es buenísimo también.
Pero que son
es magnífico.
¿Facilotes o qué?
Eso es muy fácil, vas pasando por niveles, pero te voy a decir, o sea, son tremendamente fáciles. Son para mí, o sea, con eso ya te digo todo. Si yo soy capaz de jugar a eso, pues ya cualquiera puede jugar. No hay problema.
Vale, vale. Yo es que me quedé en el Shanghai.
Oh, buenísimo ese. Pero eso ya es para gente importante como tú y yo. Gente que pensamos, ¿eh?
Hasta luego,
que maneja
Antonio.
Para fichas chinas.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
7:30 a la ronda. Tiempo de juego. Hoy sin primera, pero con segunda división. Finalizado porque empezó a las 4. Leganés 0, Numancia 0. Situamos marcadores. Palamóspera.
Minuto ya 33, segundo tiempo en el Palamós Costa Brava, Llagostera 3, Lugo 1.
En Mendizorroza 31, camino del 32 de la segunda parte, Deportivo Alavés 2, Racing de Santander 1.
En Pucela acaba de perdonar a portería vacía prácticamente en el 1 contra 1, que con el 0-2 para el Albacete en el contraataque del conjunto manchego. 31:30 de la segunda parte, Valladolid 0, Albacete 1.
En el Colombino, minuto 15 de la segunda mitad, gana el Betis con un gol de Xavi Torres, Recre 0, Betis 1.
Y a las 9 de la noche, el Unión Deportiva Las Palmas, Ponferradina. Pillará en tiempo de Showtime, a partir de las 8, el Barcelona, Baloncesto Sevilla, y el Derby, a partir de las 9, Bilbao Basket, Guipúzcoa Baloncesto, que nos contarán Juan Arias y Álvaro Rubio, que son los dos partidos de la Liga Endesa de hoy, sábado. Fútbol internacional, clasificación para la Eurocopa. Grupo A terminó, Kazajistán 0, Islandia 3. Es el grupo de Holanda, que juega a las 9 menos cuarto en casa contra Turquía, y el martes nos recibe a nosotros en amistoso. Ahora en juego, recta final, se la pega Chequia. Chequia 0, Letonia 1. En el grupo B, que es el de Italia, perdón, el de Bélgica, sigue ganando Gales. Israel 0, Gales 2. Un gol de Bale y una asistencia de Bale. Y en el grupo de Italia, Croacia 3, Noruega 0. Odegaard titular en Noruega, no hay ningún gol español en Croacia. Ni Mandzukic, ni Rakitic, ni Modric. Y Azerbaiyán 1, Malta 0, los dos en el último cuarto de hora. En fútbol, segunda división B, no tenemos más finales con respecto a los últimos que hemos contado. Y ya hemos dicho que de los líderes solo está jugando el Cádiz, líder del grupo cuarto, que va ganando 2-0 al Almería B.
Estamos de cumpleaños. ¡Felicidades! Gracias a ti, que nos ves cada día, llevamos 25 años construyendo Telecinco. 25 años en vivo y en directo, entre cables, entre conexiones, delante y detrás de las cámaras, 25 años emitiendo. 25 años de vida. ¡Vive Telecinco!
Hay cantidad de noticias, pero vamos a pararnos en una que te afecta directamente.
Lo primero, eres tú.
Por ser prácticos, quien ahora mismo se esté replanteando otra vez esta búsqueda de empleo, vamos a concretar. Sector.
Por eso en COPE contamos las noticias.
Para toda la gente que nos está escuchando.
Porque había mucha noticia y había que informar y hay que seguir informando.
COPE, estar informado.
La que ha tenido el Recre, Isaac.
¡Qué ocasión de calle Quintana! Ha sacado bajo palos el Betis. Una ocasión clarísima. El córner botado por Álvaro Antón. Se quedó el balón muerto en el segundo palo. Y ahí estaba calle Quintana, que con la pierna derecha a punto ha estado de marcar el empate del Recreativo de Huelva. Ahora hay amarilla y hubo un cambio antes.
Ahora vamos al cambio, que tenemos gol. Empalamos otra vez, espera.
Gol del Lugo, recorta nuevamente diferencias el conjunto gallego, marcó Luis Fernández tras un córner, remató el segundo palo tras peinar un compañero el balón en el área pequeña, recorta diferencias pues el Lugo en Palamós, Llagostera 3, Club Deportivo Lugo 2.
El cambio, Manoli.
El segundo, en este caso, que realiza el Recreativo, Antonio Núñez, entra por Dani Molina, y la cartulina es para David Córcole, la segunda también en esta ocasión para un jugador del Recre, y acaba de mostrar el colegiado cartulina para Bruno, jugador del Betis.
Me parece que ha metido Bale el tercero de Gales, por lo menos lo están enfocando a él, es que no lo he visto. A ver, jugada desde la izquierda, llega Bale desde atrás, punto penalti, para adentro. 2 de Bale y un pase de Bale. Israel 0, Gales 3. ¿Qué pasa?
Y luego le quiere quitar en el Madrid, Paco.
¿Dónde está lo que decía? ¿Qué pasa en Valladolid, Santi?
Se queda con uno menos el equipo visitante, Amón.
Sin su lateral zurdo, sin paredes, agarró Oscar en una arrancada por la banda derecha. Lo vio el asistente, estaba justo delante de ellos. Segunda cartulina amarilla. Paredes deja su equipo con uno menos. Rápidamente reacciona Luis César. Va a haber cambio. Se va a incorporar al terreno de juego con el número 2. Sí, no, es que estaba buscando a quién querían quitar porque yo no tenía el 19 entre mi entrevista.
No hay 19, ¿no? No, pues igual quitan al 10, no, uno más 9.
No se va, sí. No, yo decía, no se va nadie, y claro, es que estaban buscando el 2 al 19 y yo volviéndome mico aquí a ver si encontraba.
Bueno, la que está liando, ahora se
pues nada, ahora piden que entre el 19.
Bueno, es que no quiere que se vaya.
Y no sé quién entra.
Va a entrar Carlos, yo creo, el número 2 y se marcha
Rubén Cruz. Mira, el 10, como decía Paco.
La recta final tremenda porque quedan 9 minutos más el alargue. 0-1 gana el Albacete, que se ha quedado con uno menos.
Tercero del Cádiz al Almería B. Va a seguir líder cómodo del grupo cuarto el Cádiz. Nos escucha un periodista que se llama Daniel Pinilla, periodista deportivo. Hola, Daniel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas.
Entre otras cosas, un montón de tiempo en Marca. 16 años, puede ser.
Sí, casi 16.
Es que me la había puesto aquí y yo estas cosas digo 16 años.
En menos 2 meses, para ser exacto.
Entonces 15.
Pues entonces nada, bueno, estuviste un ratito. Y como aval para entrar en este programa es amigo de Víctor Fernández, ¿cierto?
Correcto, correcto.
Vale. Y Víctor nos ha dicho, tío, llamar a este tío que tiene una historia. Un buen día dejó esto o le dio por irse a viajar. Sacó un libro de viajes por Europa del Este y el Cáucaso. Por el Cáucaso. Que estabas enfadado con el planeta, claro. Si te fuiste al Cáucaso, tío.
Bueno, no te creas, ¿eh? Gran sitio, ¿eh?
Tiene que ser bonito, ¿eh? Sí, sí, tiene que ser bonito.
De verdad. Lo tenemos muy cerquita. Y bueno, no hace falta irse al extremo oriente para ver escenarios exóticos. Y mucho por descubrir. Barato, sobre todo barato, ¿no? Por si alguien se anima. Y hombre, en algunos sitios sí que hay que tener un poquito la guardia levantada, ¿no? Pero bueno, el sitio es fantástico, ¿eh?
Y unas montañitas que no veas, ¿no?
Sí. No te voy a decir que no. Sí, para los que les gusten, sean amantes del mundo del pateo, desde luego, pueden tener allí un destino interesantísimo.
Vale. Ese libro se llama Polifemo vive al Este, y ahora...
Gran libro, por cierto, Paco.
Gran libro, me ha dicho Víctor.
Sí. No, Víctor es estuvo en la presentación, la primera de las cuatro que de momento he hecho, y como un reloj, allí estaba el tipo, vamos, como para que no estuviera Víctor. Y vamos, me consta que se lo está leyendo porque me llama cuando me dice por dónde va y bueno, la verdad que es estupendo, ¿eh? Super lector Víctor y fíjate que le está encantando yo, fíjate, pues más encantado todavía, ¿no? De que le guste.
Y nos ha contado que ahora has hecho lo mismo, pero por América Central, ¿no?
Sí, esa ha sido la idea.
Publicar otro libro, ¿no? Ahora ya te lo estás escribiendo, una vez que te has hecho el rulo por ahí, ahora te lo empiezas a escribir.
Exacto, sí. El primer viaje, pues tuve unos 3 meses desde Budapest y acabé en Tiflis, en la capital de Georgia, después de pasar por Abjasia, por muchos territorios que incluso no reconoce la ONU, ¿no? Como Transnistria o bueno, algunos que sí reconocen, ¿no? De cuño reciente, como puede ser Kosovo, pero bueno, que nos cogen un poquito de mano, que lo tenemos ahí muy cerquita, pero que
claro, a mí lo de Transnistria me mola mucho, porque es que es la zona de Moldavia en la que son todos rusos.
Exacto, sí, Transnistria.
Su himno es el himno ruso y pagan en rublos. O sea,
pagan en rublos transnistrios, que eso es como el dinero del Monopoly, o sea, te lo gastas allí o te lo traes de recuerdo, porque eso no lo contempla ningún banco internacional para que lo puedas cambiar. Y desde luego, bueno, es un sitio curioso, como poco, ¿no? Por decírtelo de forma suave. Vamos a ver, allí no hay embajada de España. Si tienes un problema, no tienes a quién recurrir desde el punto de vista diplomático. Y ellos se consideran y se venden, ¿no?, como la última república soviética, y estamos en 2015, soviética que queda en Europa.
Sí, que nos llama la atención lo que está pasando en el este de Ucrania, porque hay poblaciones, o sea, zonas en las que la población es mayoritariamente rusa. Pero es que en Moldavia pasa lo mismo. O sea, estas zonas que son todos rusos.
Sí, totalmente. Bueno, el patriarca que tienen, digamos, que le deben confesión religiosa al patriarca de Moscú, en fin, eso tiene un precedente, eso tiene un origen en la historia, ¿no? Hay un río que marca una frontera, digamos, cuando fue el avance del Imperio Ruso, y hasta ahí llegaron ellos, y por el otro lado llegó, digamos...
No, sí, yo a lo que voy es que el siguiente pollo será ese.
El siguiente o el anterior medio controlado, eso está claro que... Vamos, Putin, yo no tengo muy claro todavía si es amigo o enemigo, y desde luego su área de influencia y él en Rusia, digamos, las facciones potentes, pues lo que pasó en la Revolución Naranja de Ucrania y tal, pues lo ven como un desafío de Occidente que bueno, que se la tienen guardada, ¿no?, de alguna manera. Entonces, esa frontera que tanto oscila y tanto baila entre este y oeste, que está, digamos, donde Europa pierde el nombre, ¿no?, que no está muy claro si dónde metemos Turquía, dónde metemos esa parte del Kurdistán, esa es toda la región que yo he explorado en este primer libro, y bueno, que al fin y al cabo, tanto que los periodistas deportivos estamos tan denostados, ¿no?, y que parece que solamente sabemos cantar gol y alguna cosa más, que hay que saber cantarlo, por cierto, y cantarlo bien, que bueno, creo que el producto ha sido muy digno. Bueno, yo por supuesto estaré encantado de darte la vara que sea necesaria para que lo leas.
Los libros de viaje como un león, o sea que sin problema.
Pues mira, polifemovivealeste.com, échale un vistazo.
Mándaselo, mándalo allí.
Si medio te gusta la idea, tú me dices, yo te lo hago llegar.
Fenómeno. El siguiente va sobre América Central. Esto de que coincidiste con el mágico González, ¿será? ¿Quedaste con él o es que te lo encontraste?
No, hay que quedar con él. Hay que quedar con él. Eso no es nada fácil.
Entonces,
¿no?
La gran noticia es, ¿quedaste y fue?
Sí.
Pero te digo una cosa, después de muchos años trabajando en esto, y bueno, sigo teniendo mis picotazos, ¿no?, y mis participaciones en muchos medios de comunicación, de las entrevistas más difíciles de cerrar, te lo garantizo, cuando aquella leyenda de...
Díselo a Vanaclocha, que quedó durante un año con él unas 15 veces, y la consiguió la decimosexta.
No, que me lo creo a pie juntillo. Pero, ¿no? Te
ese
digo que...
personaje era así, al mágico
era,
este...
Era y es. Es un tipo absolutamente entrañable, es
anárquico totalmente,
sí. O sea, es muy buena persona, muy cariñoso, muy simpático, pero desde el punto de vista, digamos, de un periodista que lo busca para tener una cita con él, es un sufrimiento.
Se le olvida al hombre. Preguntaste...
Yo te digo cómo conseguí cerrar con él una cita. ¿Os recordáis la Chelona, el mítico jugador salvadoreño que a día de hoy es el secretario de deporte del país, y que bueno, yo me crucé con él porque cuando yo estaba entrando en Salvador, él estaba volando a Suiza para votar en la gala del Balón de Oro, y bueno, después él tiene otro amigo que se llama Carlos, que juega en un equipo de veteranos junto con el Mágico, juegan un par de veces por semana, habitualmente en el estadio que lleva el nombre del Mágico, ¿no?, que claro, es que allí Mágico es todo, sí. Y bueno, pues gracias a él, como Mágico tiene ahora mismo un cargo en la Federación Salvadoreña de Fútbol, él es, digamos, es un cargo que solamente puede llevar Mágico, o sea, si lo hacemos tú y yo, digamos, estaríamos allí molestando al entrenador, si lo hace Mágico, suma. Y es, digamos, un cargo de cercanía para los equipos de las selecciones inferiores del Salvador, y él está ahí y es, digamos, pues un referente, moral, futbolístico, de todo, ¿no? En el que los futbolistas, pues, se pueden apoyar o pueden buscar un consejo, y él, pues está un poco en plan padre, ¿no?, con la selección sub-19, sub-21, y había un partido que era selección de Salvador contra Canadá, que por cierto perdió Salvador, porque los de Canadá es que le sacaban dos cabezas, prácticamente uno por uno, y claro, estaba el Mágico allí, y bueno, estuve viendo el partido, después eché toda la tarde con él, con su hijo, que por cierto, le pega muy bien a la pelota, te lo digo porque estuvimos ensayando penaltis, yo hacía de portero, y él chutaba, y es un chavalito de, calculo, 12, 13 años, y bueno, le pega fuerte y le pega bien, y bueno, digno hijo de su padre. Y después, bueno, pues tuve la oportunidad de hablar con el Mago. Yo le quería hacer una entrevista por doble vertiente. Una, cuando él estaba en España jugando principalmente en el Cádiz, después también en Valladolid y tal, pero principalmente en el Cádiz, eran los años duros de la guerra en El Salvador. Y bueno, Centroamérica ya sabéis que es un sitio precioso, pero donde las maras, la violencia puede llegar a ser por momentos insoportable en algunos lugares. De hecho, por ejemplo, en México se sorprendía de que yo viajara por libre, ¿no?, con los autobuses normales y, en fin, sin tener coche alquilado y sin tener, digamos, una logística preparada, se sorprendía. Y bueno, yo quería conocer su opinión de toda esa reflexión de cómo está esa tramoya de Centroamérica tan tan complicada, y, por supuesto, hablamos de fútbol. Y bueno, creo que tenéis por ahí un corte que hemos rescatado de...
La pregunta es, ¿Messi o Cristiano? Si fuera seleccionador...
Nadie se moja, pero bueno, yo la apreté un poquito y creo que está interesante lo que dice.
Dice, si fuera seleccionador de El Salvador... preferiría a Messi o Cristiano, y él se va al Cádiz.
Tú eres el seleccionador de Salvador y puedes elegir a uno de los dos para tu selección, a uno. ¿A cuál te llevas?
Yo a Messi, claro. Pero te voy a poner un ejemplo. Es muy sencillo, pone a Messi en el Cádiz, imagínatelo, deducilo cómo se mueve, cómo juega, lo que hace, cómo lo hace. Ahora, pone a Cristiano Ronaldo. en el Cádiz. Ahora la conclusión tuya es muy, se te va a hacer, creo yo, ¿no? Se te va a hacer más o menos entendible cuando vos quieras ver quién de ambos te dio mejor resultado.
¿Tú crees que Messi?
Yo pienso que Messi.
Bueno, el problema es que en el Cádiz ahora mismo no caben ni Messi ni Cristiano. Vamos líderes, vamos
pero,
a 3-0.
Pero yo lo he entendido perfectamente. Y él lo que ha vivido en el Cádiz ha sido para él tremendo. Es que a mí me cogió esa época y te voy a decir una cosa, un espectáculo. Qué futbolista.
Bueno, que alguien se ponga imágenes de él en YouTube. Bueno,
no,
pues...
Él decía yo hablando con él, que claro, si él hubiera tenido un tipo al lado que lo cuidara y que lo atara un poquito en corto...
Eso es imposible. Imposible.
Pues, claro, no. Entonces me dice, mira, yo a lo mejor me hubiera ido, pues, Barcelona, Madrid, donde le hubiera dado la gana. Dice, pero... Claro, habría habido un inconveniente, que es que habría durado en el Cádiz 2-3 meses, y yo es que en Cádiz estaba muy bien. Y bueno, al fin y al cabo es poner una balanza, carrera profesional o felicidad. Y bueno, solamente hay que mirarle la cara al mago para saber cuál es su decisión, ¿no? Y evidentemente él en Cádiz fue absolutamente feliz, ahí tiene su casa. De hecho, bueno, este año con el ascenso, pues vamos a ver si aparece y da la sorpresa, y bueno... encontró su sitio, ¿no? Por decirlo de una manera.
Bueno, Polifemo hemos ido a América Central. Ya veremos cómo se titula el siguiente libro de Daniel Pinilla.
Voy a tirarlo con algo de Malinche, creo yo, con la que fue esposa de Hernán Cortés, que con él, digamos, se supone que empezó el mestizaje en América. Y creo que por ahí voy a tirar el título, pero de luego el itinerario creo que te va a encantar también, Paco. He estado con chamanes, he estado con mareros en la cárcel, he estado con policía, está con gente que busca tesoros de piratas, un recorrido realmente interesante, ¿no? Yo me lo he pasado genial, han sido un par de meses, viaje que, en fin, hay que estar preparado para lo que te puedes encontrar. Yo desafortunadamente, por ejemplo, incluso he visto una persona que habían tiroteado en la calle, y yo pasaba 30 o 40 minutos después de que se hubiera producido eso. Es que, lamentablemente, pasa. Y bueno, esa es la vida, ¿no? Hay cosas bonitas y cosas que no son tan bonitas. Pero bueno, para conocer la realidad hay que meterse un poquito en el fango.
Esperamos el siguiente libro. Daniel, un abrazo muy fuerte.
Fuerte abrazo a todos.
Empiezan a llegar los finales de los partidos de las 6. Empalamos el primero, Pera.
Finalizó el partido con la victoria del Llagostera. 3-2 marcaron Rui Manquerol y Sergio León. Pelayo y Luis Fernández lo hicieron por los gallegos. Atención, el Llagostera ha sumado 20 de los últimos 24 puntos posibles.
43 tiene ahora el Llagostera. Adelanta el Lugo, que se queda con 41. Al Numancia y el Leganés, que antes habían empatado y tienen 42. Y se pone octavo la Unión Deportiva Llagostera. ¿Cuánto queda en Vitoria y en Valladolid? En Vitoria, Roberto.
Deben quedar 10 segundos porque ha decretado 3 de alargue. Estamos en el 47 y 53 sufriendo, pidiendo la hora a la vez.
Y en Valladolid, Santi,
final Vitoria.
Vitoria final, pues primero Vitoria final, Roberto.
Terminó el partido, como decía el Deportivo a la vez, pidiendo la hora. Estaba el Racing metiendo balones para intentar llegar al empate. No pudo ser, quinta victoria consecutiva en Mendizorroza para el Deportivo a la vez. Ganó con los goles de Manu Barreiro y Jarosic al Racing 2-1, marcó Mariano. Final en Vitoria a la vez 2, Racing 1.
El Deportivo a la vez pone en 41 puntos, ya casi en el centro de la tabla, alejándose en 11 puntos del descenso en el que queda el Racing. Ahora mismo, ¿dónde estaba? Porque está perdiendo también el Recre. Cuarto por la cola, 29, a 2 de Osasuna, 2 de la salvación, pero Osasuna todavía tiene que jugar. ¡Valladolid!
Acaba de terminar el partido final en Pucela, los pitos en la grada, ganó el Albacete, Juan Carlos Amón.
Sí, la verdad es que la gente no está nada contenta, no de la aplicación del equipo, de la entrega, de la intensidad, sino de la falta de recursos que hoy, una vez más, ha demostrado un Real Valladolid que simplemente con orden ha sido superado por un Albacete que se lleva merecidamente de aquí un premio que ahora comparte con los aproximados 50 aficionados que han decidido acompañarle en esta primera jornada de Semana Santa. Los jugadores del Real Valladolid abatidos se retiran. Próxima cita el domingo a las 6 de la tarde en Girona. Los jugadores del Albacete como una piña saludando a su afición.
El tanto Paco de Portu en el minuto 1 ha dado los 3 puntos a un Albacete que va en racha, que llevaba 3 empates consecutivos pero que no había perdido prácticamente en los últimos 10 partidos, que sale de la zona peligrosa y que hoy ha tenido además al Valladolid en muchos minutos contra las cuerdas. Terminó el partido, Valladolid 0, Albacete 1, el gol de Portu.
Sorpresa en segunda, aunque bueno, la sorpresa en segunda es que no haya sorpresas, pero esta vez ha sido el Alba, que terminó con 10, y pese a terminar con 10 y a los problemas que tiene como club, se pone ya en 35 puntos, 6 por encima del descenso. El Real Valladolid sigue en zona de playoff de ascenso, tercero con 54, estaría ahora mismo a 5 del Betis, que está ganando en Huelva, y a 2 del Sporting, que tiene que jugar mañana.
y le puede adelantar en esa tercera plaza la Unión Deportiva Las Palmas y el Girona, que tienen 53. Las Palmas juegan en un ratito a las 9 en casa contra la Ponferradina.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Le damos las gracias a Pera Subirana, Roberto Arrillaga, Santi Duque y Juan Carlos Amón. Hasta aquí las conexiones con Palamós, con Vitoria y con Valladolid. ¿Cómo estamos en Huelva, Isaac?
Quedan 11 minutos para llegar al final del partido, más lo que añade el colegiado, el Recre lo intenta, han tenido dos, tres llegadas en las botas de Pedro Ríos, Antonio Domínguez, pero la más clara en la segunda parte, aparte del gol de Xavi Torres, ha sido una ocasión de Renera tras una jugada buenísima de Portillo, que ha estado a punto de hacer el segundo del Real Betis Balompié. Llegamos al 79 de encuentro, quedan 11, Recre 0, Betis 1.
Ha terminado en fútbol internacional el partido de Gales, ha ganado 0-3 en Israel con dos goles de Bale, 0-3 repito, dos goles de Bale y el primero de Ramsey, que también se lo dio Bale. Y ha terminado el partido de Croacia, que le ha metido ¿cuánto? Ah, no, está a punto de terminar. Va 4-1 Croacia ganando a Noruega sin goles españoles. Quiero decir, ni de Modric, ni de Rakitic, ni de Mandzukic. Contestador automático de tiempo de juego.
Hola, hola, pero por decir algo, porque como bético estoy más mosqueado que un pavo en no sé buena. Quiero felicitar y dar la enhorabuena al Leganés y a su maravillosa afición por el partidazo que hicieron ayer contra mi equipo en el Benito Villamarín. El Betis fue humillado, perdiendo 1-3 y gracias. Tiene que dar las gracias porque el resultado se quedó corto. Lo justo hubiera sido un 1-9. Y nada, que esto es lo que tenemos los béticos. A primera, como sigamos así, no subimos ni a la Girarda. El Betis de ahora no se merece los 35.000 socios que tiene. Estamos hartos de estar hartos. Nada, saludos y buenas tardes.
Buenas tardes, 91309-0233. Hoy estará más contento con el 0-1 del Betis en Huelva a falta de 10 minutos.
Tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño en COPE.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles. COPE, estar informado.
Procedo a leer el testamento. Dejo a mi hija Claudia la mansión, el barco y mis 24 coches.
¡Yo!
Y a mi hijo Andrés le dejo mi perrita Pum Pum.
¿No puede ser?
Lo siento, hermano. Espero que tengas unos ahorrillos.
Me siento seguro.
Cada vez hay más gente que asegura sus ahorros con Plus Ultra. Soy Pepe Reina. Ven a Plus Ultra Seguros y tú también dirás, me siento seguro. Llama al 902 15 10 15 o contacta con uno de nuestros 3.000 mediadores.
Tiempo de juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Esta primavera con Vodafone Integral, tu familia estará conectada. Ven a tu tienda Vodafone o llama al 1444 antes del 31 de marzo y llévate hasta dos líneas gratis con 800 megas, llamadas a 0 céntimos el minuto más el coste de establecimiento y 4G Plus incluido. Vodafone, power to you.
Este año tienes en tus manos lo que necesitáis tú y tu empresa para seguir creciendo. Ya están a tu disposición las líneas ICO 2015, destinadas a financiar inversiones y liquidez de empresas y autónomos. Infórmate en tu banco o en ICO.es. Líneas ICO 2015. El futuro ya está en tus manos. Gobierno de España.
Enseguida, a partir de las 8 sigue Tiempo de Juego, pero ya con Showtime, es decir, con Albert Díez, con Pilar Casado, con Rubén Parra, con Paniagua y con la Liga Endesa Baloncesto. A las 9 menos cuarto el Barcelona, Baloncesto Sevilla, y a las 9 el derbi entre el Bilbao Basket y el Guipúzcoa. Y, por supuesto, la recta final, bueno, los últimos instantes, como termine el Recre 0 Betis 1, en el que no ha pasado nada, ¿verdad, Isaac?
No ha pasado nada, ahora el Betis mantiene el balón, controla el partido, el Recre que parece que se le han acabado las fuerzas, aunque todavía lo sigue intentando el conjunto de Juanma Pavón. Minuto 38 de la segunda mitad, Recre 0, Betis 1.
Ha terminado ya lo que tenía que terminar de fútbol internacional en el grupo A, el de Holanda. Viene el Holanda-Turquía, antes Kazajistán 0, Islandia 3, y ha empatado la República Checa, que iba perdiendo todo el partido, Chequia 1, Letonia 1. En el grupo B, ya hemos dicho, Israel 0, Gales 3, el primero a pase de Bale y los otros dos de Bale directamente, uno de ellos de falta. Y a las 9 menos cuarto, Bélgica-Chipre y Andorra-Bosnia-Herzegovina. Y en el grupo de Italia, queda el gran partido, Bulgaria-Italia a las 9 menos cuarto, ha terminado el Croacia 5, Noruega 1, con Odegaard titular en Noruega.
¿Qué tal Odegaard, Paco? ¿Sabéis algo?
Es que no he mirado para allá, la verdad.
Vale, vale.
Y el gol sé que no lo ha marcado él. Y Azerbaiyán 2, Malta 0. Mensaje de Sevilla.
O sea que Bale le ha metido dos goles y ha dado una asistencia a esa selección que mandaba la Portugal de Cristiano a la última repesca, ¿no? Es solo por molestar un poco. Está un oyente sorprendido porque dice que es la primera vez que escucha a un escritor al que después de que le digan tu libro, muy buen libro, responde sí, sí, la verdad es que muy bueno. Confianza ante todo, dice que sí. Manuel dice que ha escuchado en tiempo de juego que Fernando Alonso ya rueda en Malasia. A ver si con el cine le va mejor que con los coches. Crucemos los dedos. Y sigue la gente preocupada por el brillo. Dice uno que RST es el portátil o si no que apague las luces del estudio. Y otro te dice que a ver si va a ser una máquina de escribir.
Anda, no.
Era eso.
No, ahí, no, pues has estado a punto, ¿eh?
Enseguida la recta final de tiempo de juego.
Una mansión de esas, cielito lindo que se encienden cosas, dando una palmadita, cielito lindo, ay, si me toca.
¿Tienes tantas ganas de que te toque la primitiva? Ay, si te toca. No tenemos sueños baratos. La primitiva.
Televisor LED LG 47 pulgadas 3D Smart TV con 700 hercios, 649 euros. Precios que nunca habías oído, solo en El Corte Inglés.
Protegeos del uno al otro.
Llega el acontecimiento más esperado de esta Semana Santa.
Después de 400 años de esclavitud, déjalos libres.
Del director de Gladiator.
¿Quién te ha contado eso?
Dios.
Yo soy Dios.
Exodus, dioses y reyes. Ya en DVD, Blu-ray 3D y digital HD.
Cuando arranca MotoGP, también arranca esa pasión por las dos ruedas que nadie mejor que tú entiende. Solo con Fusión Televisión podrás ver el Gran Premio de MotoGP el próximo 29 de marzo en directo y en exclusiva. Disfrútalo con 6 señales simultáneas y vive la nueva era del deporte con la fibra de Fusión Televisión. Contrátalo ya en tiendas Movistar.
Ha terminado ya todo lo que tenía que terminar en Segunda División B. Y justo ahora se me ha ido la paginita, vaya por Dios. Recuerdo, mañana en Segunda División, por la mañana, Osasuna Sporting. Decisivo... Además que se me ha ido del todo ahora. Decisivo por arriba y por abajo. A las 5, Mirandés-Girona. A las 6 y cuarto, el Real Zaragoza-Alcorcón. A las 7 de la tarde, Barça-B-Tenerife. Y a las 9, el Sabadell-Mallorca. Todo lo contará Erifra desde las 3 con COPEGP, con lo que haya pasado en la carrera de Fórmula 1 y con el arranque del Mundial de Motos, cuya primera carrera empieza a las 5 y la de GP es a las 8 de la tarde. En fútbol, Segunda División B, ha terminado casi todo. Queda por empezar ahora a las 8 en el grupo cuarto el Real Jaén-Sevilla B. ¿Dónde se me ha metido la segunda B en el momento que tenía yo que actualizar esto?
En el brillo del ordenador.
En el brillo va a estar, en función brillo. Ahí lo vamos a contar en un momento. En el grupo primero, el líder Real Oviedo juega mañana. Hoy, Corusio 2, Real Valladolid B 1. Cultural Leonesa 2, Racing de Ferrol 1. Real Avilés 2, Marino del Banco 1. Somozas 2, Real Murcia 1, ha perdido el Murcia, que va segundo, y Compostela 2, Astorga 0. Grupo segundo, el duelo entre filiales, Bilbao Athletic 3, Real Sociedad B 2, Amorevita 3, Sestao 1, Baracaldo 0, Real Unión de Irún 3, dos aspirantes al ascenso, se pone líder el Real Unión, y Leioa 0, Tudelano 2. En el grupo tercero, el Huracán, que está en zona de ascenso, le ha ganado 2-0 al Eldense, y el Valencia Mestalla le ha ganado al Villarreal B, duelo de filiales, 1-3. El Cádiz, grupo cuarto, le ha metido 3-0 al Almería y sigue líder. Granada B 0, La Hoya Lorca 2. Betis B 0, San Roque 2. Último cuarto de hora del Marbella 0, Melilla 2. Y empieza ahora el Real Jaén, Sevilla B. En segunda, Leganés 0, Numancia 0. Llagostera 3, Lugo 2. Alavés 2, Racing 1. Valladolid 0, Albacete 1.
¿Cómo dejamos el Recre Betis, Isaac?
A falta de dos minutos más lo que añada el colegiado para el final del encuentro, Recre 0, Betis 1, el gol de Xavi Torres.
Pues ahora le contamos el final ya en Showtime con el baloncesto. Pori, el martes con España, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego, adiós.
Son las 8 o las 7 en Canarias, así que tiempo de juego, ahora básquet.